Vamos en esta mañana a completar, si Dios quiere, el capítulo 1 de Filipenses. Así que si nos vamos a la carta de Filipenses, aunque la lectura, como habéis oído, ha sido en Apocalipsis, en verdad ha sido un juego de despiste. Digo, quizá alguien se va a pensar que vamos a predicar sobre Apocalipsis, pero no. Vamos a continuar y, si Dios quiere, vamos a completar el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Y ya anuncio que posiblemente esta será la última predicación por ahora de Filipenses, y retomaremos la serie de predicaciones acerca de las emociones en la vida del discípulo. Y así vamos combinando, como decíamos, una serie más temática, como son las emociones, con una serie más de texto, como es la carta a los Filipenses. Vamos a ver los versículos del 27 al 30, la parte final del capítulo 1, y nos estamos acercando al núcleo del mensaje que Pablo tiene para la iglesia en Filipos. Lo que Pablo quiere que de forma especial entiendan, comprendan y pongan en práctica, y casi todo lo que ha venido antes, no digo que no tenga su valor, pero tiene un valor casi preparatorio para esto. Va a ser un tema que comienza en el verso 27, pero termina en realidad en el capítulo 2, verso 18, si no recuerdo mal. Sí, verso 18. Pero aquí estamos ya entrando en el núcleo del mensaje que Pablo tiene para la iglesia en Filipos. Si os acordáis, la semana pasada, aprovechando también que era un domingo de resurrección, estuvimos viendo los versículos del 12 al 26, no lo miramos en detalle, son muchos versículos, pero sí intentamos establecer algunos patrones de lo que Pablo sobre todo quería subrayar. Y Pablo lo que hace en estos versículos del 12 al 26, que son, como entendéis, casi introductorio a lo que vamos a ver ahora, lo que hace Pablo, sobre todo delante de la iglesia en Filipos, es hacer una lectura de sus prisiones, de sus circunstancias. Una lectura que lo que viene a decir es: yo soy discípulo de Jesús. Y el Evangelio, a la luz del Evangelio del Mesías resucitado, veo mi vida y la interpreto. Y al igual que el Maestro tuvo que pasar por la cruz y tras la cruz vino la gloria, la victoria, ahora yo, discípulo suyo, tengo cruz, prisiones, dificultades, pero en la cruz, en la dificultad, hay gloria, hay bendición, hay ganancia. Y acordaros, el verso 12 ya con claridad lo dice. Quiero que sepáis esto, que mis prisiones, ¿y por qué estaba en prisión? Porque estaban intentándolo limitar, ¿verdad? Pues mis prisiones, lejos de limitar el Evangelio, ha servido para el progreso del Evangelio. ¿De qué manera? Pues mira, he llevado el mensaje de Jesús el Rey, nada menos que en la casa del César. Y ahora todos los soldados de la casa del César lo saben. Saben acerca del Evangelio. Y no solo esto, esto es lo que ha sucedido en las prisiones. Y fuera de las prisiones, los hermanos han cobrado ánimo y siguen avanzando, progresando en el Evangelio. Hay cruz, pero hay gloria. Sigo en los pasos del Maestro. Así interpreta, así lee Pablo sus circunstancias. En cuanto a su desenlace, el desenlace del juicio, Pablo no está tanto preocupado si me va a doler, qué va a pasar, sino que su preocupación, y así lo dice con claridad el verso 20, es que nada sea avergonzado y que sea lo que ocurra con su cuerpo, sea para la gloria de Cristo. Dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado o exaltado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o si la sentencia es por muerte. Pero sea de una manera o de otra, mi objetivo es que Cristo sea exaltado. Pablo les está mostrando cómo él lee sus circunstancias a la luz del Evangelio, y más concretamente a la luz de la cruz y de la resurrección de Jesús. Pablo está aprovechando el interés que tienen los filipenses por sus circunstancias para enseñarles cómo tienen que leer sus circunstancias. Pablo está aprovechando la ocasión y el interés que tienen esta iglesia que estaba bajo persecución. Ahora vamos a verlo, de hecho. Para que ellos aprendan a leer también sus circunstancias allá en Filipos, como él está interpretando y leyendo sus circunstancias en la prisión en Roma. Y por eso él utiliza toda esta... No, su idea no es ponerse medallas y decir, ¿veis lo bien que lo hago yo? Dadme un aplauso. Sino su... Y ahora lo vamos a ver. Su intención es, por cuanto yo hago esto, porque soy discípulo, ahora vosotros también. Vamos a leer versos 27 al 30. Solamente, dice el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y escuchar el verso 29. Porque a vosotros os es concedido, literalmente, os es concedido privilegio. A causa del amor de Cristo, aunque aquí dice a causa de Cristo, a causa del amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El verso 27, de alguna manera, nos sitúa el principio, o nos revela el principio esencial que Pablo quiere enseñar a los filipenses. Solamente comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es lo que él quiere que entiendan y que atiendan en cuanto a su manera de vivir. El resto de lo que va a ir diciendo casi son elementos que van a aportar a esta idea central. Comportaos como es digno del Evangelio. Y después lo va a ir cualificando y mencionando de qué manera esto se hace así en el caso de ellos, de la iglesia en Filipos. La palabra que dice solamente no quiere decir exclusivamente, sino que la idea de solamente es principalmente. Este es el mensaje que principalmente quiero compartiros. No es que no hay otros, que también vamos a ir viendo a lo largo de la carta. Pero, ¿os acordáis, por ejemplo, el rey David, en el Salmo 27, verso 4? Una cosa he demandado a Dios, esa buscaré. Es la misma terminología, aunque ahí es en hebreo, pero es la equivalencia. David no solamente le pidió una cosa a Dios, le pidió muchas cosas a lo largo de su vida. Pero cuando dice, una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, quiere decir, una está por encima. Esta es la principal. Luego, no es a nivel de solamente como exclusivamente, sino solamente como principalmente. El término que pone aquí, que creo que es muy desafortunado en la traducción, comportaos, se nos pierde un juego de palabra que Pablo está haciendo con toda la intención. Porque la palabra comportaos, creo que dice en las Américas, no sé si alguien tiene otra versión. ¿Tiene alguien otra versión que no sea Reina Valera? La palabra literalmente es, la tengo aquí apuntada, politeuma, que no es una palabra común en el vocabulario de Pablo. Esto lo digo no para desviarnos, porque tiene su sentido. Y si os fijáis, politeuma tiene como primera parte de la palabra polis, poli, ciudad. La polis, la ciudad. Y de hecho, la traducción literal es vivir o ser buen ciudadano. Cuando Pablo normalmente habla de temas morales, de conducíos dignamente, moralmente, toma otro término que no me lo he apuntado, pero que es más en cuanto al camino, andar de una manera en el camino que sea digna. Pero este no es el término aquí que utiliza. Aquí utiliza, y Pablo, si algo estoy aprendiendo, detallando o entrando en profundidades o entrando a mirar con detalle la carta a los filipenses, que Pablo no da puntada sin hilo. Pablo, cuando da una puntada, sabe por qué lo está diciendo. Y utiliza un término muy especial. Ciudadanos de. Ser comportados de una manera, y de hecho la palabra digno literalmente quiere decir de peso semejante. Eso quiere decir que tú pones algo aquí de un gran peso, y entonces tenéis que poner algo aquí que sea digno, que sea semejante. Nosotros creo que utilizamos mala expresión de estar a la altura, ¿no? Decimos, hay que estar a la altura del cargo que tienes, por ejemplo, ¿no? Bueno, me estoy aquí quizá deteniendo demasiado, pero creo que son cosas importantes. Lo digo porque casi este primer verso, o esta enseñanza, y me detengo aquí especialmente porque digo, esta es la lección principal, este es el mensaje principal, casi lo podríamos traducir de esta manera, va a ser un poquito libre, ¿vale? No me tiréis piedra. Pero casi se podría traducir de esta manera. Ante todo, vivid vuestra ciudadanía del reino de una forma que esté a la altura de las buenas noticias de que Cristo es el Rey. Ante todo, vivid vuestra ciudadanía del reino de una forma que esté a la altura, que sea digna de las buenas noticias del Evangelio, de las buenas noticias de que Jesús es el Mesías, es el Rey. ¿Y por qué utiliza esto de ciudadanía? Porque muy probablemente la iglesia en Filipos está sufriendo el rechazo de esa ciudad desde el orgullo de Filipos, de los filipenses, de ser ciudadanos de Roma y de ser adoradores del César. Y posiblemente están avergonzando y burlando y menospreciando y persiguiendo a aquellos que hablan de otro señor, de otro César, que murió en una cruz. Nosotros somos ciudadanos romanos. Y nuestro César es el que manda en el mundo. Y vosotros estáis hablando aquí de un señor judío, que además ni siquiera es reconocido por vuestros judíos, por su pueblo judío. Y todo esto estaba siendo de presión, de persecución. Fijaros que capítulo 3, verso 20, dirá Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Fijaros que en el verso 1 dirá Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, que están también en Filipos, pero primero están en Cristo. Y resulta que como cristianos viven en Filipos. Por eso el capítulo 2 terminará en este himno cristológico diciendo, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar. Y él va a ser declarado el Curios, el Señor, el César. El final del himno cristológico en el verso 11. Bueno, 10 y 11. Así que Pablo, de una manera sutil, les está diciendo, quiero que entendáis que ante todo tenéis que vivir vuestra ciudadanía del reino de una forma que sea, que esté a la altura de las buenas noticias de Jesús, de que Jesús es el Rey. Pablo, a partir de aquí, lo que va a hacer es desarrollar un poco esta idea. Pablo les va a reconocer que están en una situación de lucha y de dificultad. Pablo ciertamente reconoce que hay oposición, verso 27 y 28, dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, literalmente por los que os están ultrajando. Pablo reconoce esta idea de lucha. Esto yo lo enfatizo mucho porque si no podemos acabar teniendo una visión... ¿Sabéis que ha salido una película acerca de Pablo? No la he visto, pero el tráiler ya no me ha dejado un poco... Porque a veces podemos ver un Pablo tan místico que parecía que no está tocando la tierra. Y es todo lo contrario. Pablo sabe que están en oposición, que le están intimidando, y sabe las circunstancias, saben que su vida puede ser que termine en sacrificio, sabe dónde está, está con los pies en tierra. Pero quiere que no lean sus circunstancias sin tener en cuenta de que son ciudadanos del reino. Y por lo tanto, hijos del gran rey. Y por eso no quiere que lean sus circunstancias y cojan miedo. Verso 28. Quieren que vean en sus circunstancias el privilegio de compartir las pisadas que el mismo Mesías, el mismo rey, tuvo que andar. Y que como Pablo... sigan andando las pisadas de cruz y gloria. Y por eso termina el verso 30 diciendo, bueno, verso 29 apuntará precisamente a esto: Dios os ha dado un privilegio, Filipenses. Leedlo bien. Os ha dado el privilegio no solamente de creer, sino de sufrir por él. Esto a nuestros oídos acomodados de la sociedad del primer mundo, dices, uy, en todos los oídos, hablar de sufrimiento no causa gozo. Pero Pablo le está diciendo, de nuevo, leer bien, leer a la luz del Evangelio, lo que está pasando. Porque en el sufrimiento, vosotros vais a ser ciudadanos más dignos. Lo voy a expresar de esta manera y creo que es algo que tenemos que recordarnos nosotros. En el reino de Dios no se persigue el sufrimiento. No estamos detrás buscando de cada árbol a ver si hay algo donde me puedo hacer daño o alguien que me pueda insultar para... No se persigue en el reino, como parte del reino de Dios, no perseguimos el sufrimiento, pero en el reino de Dios, por cierto, algo que no tiene este reino... El sufrimiento tiene un propósito. Y además es un propósito para bien. Luego, no somos amantes, ni perseguidores, ni seguidores del dolor y la dificultad. Pero en el ámbito del reino, tú que eres ciudadano de este reino, el dolor y el sufrimiento que no perseguimos tiene sentido. Y Dios lo hace que tenga un sentido para bien. Así que tenéis el privilegio, Filipenses, le dice Pablo, no solo de creer y de proclamar, sino también de sufrir por él. Y finalmente termina el verso 30 con su propio ejemplo. ¿Os acordáis, los que estuvisteis, y quizás podáis recordar, cuando estuvimos mirando la oración de Pablo, que daba gracias a Dios por la participación en el Evangelio? Pues ahora les va a decir lo mismo. Este sufrimiento que tenéis, Filipenses, os hace participantes, y yo estoy ahí también. Lo habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué le dice que han visto en mí y que ahora oís que hay en mí? A mi juicio, esto yo no lo he visto en ningún comentario, a otras cosas que os he estado comentando, por supuesto que lo recogen muchos, casi todos los comentarios, pero esto yo no lo he visto, pero a mí me parece que este... que habéis visto en mí, apunta precisamente a la fundación de la iglesia en Filipos. ¿Os acordáis cómo se fundó la iglesia en Filipos? Cuando llegó Pablo allí, con Silas, Timoteo, todo el equipo, ¿y qué pasó? Lo aplaudieron, lo recogieron, abrieron un estadio, llenaron, lo persiguieron, lo metieron cuando liberó el espíritu de adivinación de aquella esclava, rápidamente lo metieron en una cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Que cantaban cruz y gloria. ¿Y qué pasó? Que hubo un terremoto y se abrió las cárceles. Y el carcelero se iba a matar, ¿os acordáis de toda esta situación? Esto es el inicio de la iglesia. Y cuando se iba a matar el carcelero, dijeron, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, dijo el carcelero de Filipo. Y de ahí nació una iglesia. Y Pablo dice, ya lo visteis en mí, que hubo cruz, pero Dios lo transformó en gloria. Y ahora, con toda la interpretación que os he hecho de mis prisiones en Roma y que estáis escuchando, porque estas cartas se leían en la iglesia, era una lectura pública, y que ahora oís que, hay, que está pasando en mí, sois participantes, estáis formando parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene esto que decirnos a ti y a mí hoy? Porque tú y yo no vivimos en Filipos, nadie nos tira piedras, aunque nos rayan un poquito el letrero, pero no somos perseguidos como aquellos. Que yo sepa, esta ciudad no rinde culto al César Augusto. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, yo sé que vosotros conocéis bien y sois personas que lleváis muchos años en la iglesia, pero aún así está bien recordar que lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses por sus circunstancias, creo que en gran medida, con otros actores y otras caretas, otras circunstancias, pero es lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia también hoy. Lo que Pablo quiso decir a los filipenses es lo que el Espíritu también tiene que decirnos a nosotros. El Espíritu también hoy nos dice a nosotros, Iglesia de Pujadas Barcelona 2018, que tenemos que vivir nuestra ciudadanía del reino a la altura de lo que es las buenas noticias de que Jesús es el Rey. Y ese sigue siendo el mismo mensaje. Aquí no tenemos soldados romanos, pero tú y yo seguimos siendo llamados a vivir nuestra ciudadanía a la luz de que Jesús es el Rey. Y me voy a permitir que casi diga algo que puede sonar casi una blasfemia en un sentido, pero yo sé que esta es nuestra realidad hoy aquí en Barcelona, en el primer mundo, pero sé que hay muchos hermanos que están en otros lugares de este mismo siglo, de este mismo año, en otros lugares del mundo, donde están muy cercanos a esto que está pasando en Filipos. Y tengo la sensación que casi nosotros lo necesitamos oír más que ellos. Nosotros también hoy estamos bajo un imperio que no se llama el Imperio Romano, pero estamos en un imperio, el imperio del primer mundo, donde hay unos César, unos señores, y donde también tenemos oposición y batalla. Y la dificultad grande nuestra es que nuestra batalla no será en un campo de batalla visible, sino será aquí. Y este reino, este primer mundo, que es un imperio y tiene sus César, te está intentando ganar la batalla también en cómo piensas y en cómo vives. Y ahí se está dando el campo de batalla. Hablaba ahora en el discipulado que tengo con Bobo, hablaba precisamente de esta idea. Creo que hay un campo de batalla muy apacible, muy cómodo, pero que a través de la comodidad, del activismo, del estrés, de las agendas que tenemos apretadas, a través de las distracciones virtuales, del entretenimiento, de las series, del tomar un café con un amigo, de mil cosas, este mundo, este imperio, con el César en su cabeza, a su cabeza, nos está diciendo, olvídate de que eres ciudadano del reino. Y ahí está la batalla. Pablo tiene esta idea central de que tenemos que recordar y vivir a la altura de nuestra ciudadanía. Y Pablo lo va a hacer de tres, añadiendo tres elementos que me gustaría simplemente de una forma muy breve mencionar. Esto es algo muy típico de Pablo, si os fijáis. Normalmente da un principio y después va dando como las patas de ese principio que ha dado, o como los ingredientes de esta enseñanza que ha puesto. Su idea es que debemos de vivir conforme a la ciudadanía que tenemos del reino. ¿Pero cómo se hace esto? Pues lo primero que nos dice el verso 27 es tomando conciencia de que estamos en batalla. Pablo utiliza ciertas palabras como firmes, combatiendo. Verso 28 hablará de oponentes. Que lo que nos viene a decir a nosotros ya hoy, ya no hablo de la iglesia en Filipos, a ti y a mí, es que tienes que saber que al hacerte ciudadano del reino, entras en lucha, en combate. Y por eso digo que quizá este mensaje es más oportuno para nosotros hoy que para los hermanos hoy que están siendo perseguidos en Siria, en Nigeria y en otros muchos, porque ellos ya saben que están en un combate. Pero tú y yo no. Tú y yo salimos por esa puerta y enfocamos la semana que tenemos por delante con 1000 temas en la cabeza, con 1000 responsabilidades, pero ninguna de ellas desde la conciencia de que estamos en combate. Dice firmes y luchando o combatiendo. Y la idea de firmes y luchando es que, por un lado, ya se ha conquistado, el reino ya ha sido inaugurado y en eso tenemos que estar firmes. Pero el reino también va a ser atacado y por eso también tenemos que ser combatientes. Es una doble realidad. Por un lado, a veces es mostrarnos y decir, aquí me planto, de aquí ya no me muevo. Mis principios como ciudadano del reino me dicen que tengo que estar aquí y me mantengo firme. En otros momentos viene un ataque donde intentan empujar y aquí tengo yo que empujar. Tengo que hacer también todo un ejercicio de combate. Ahora, lo quiero traer a la realidad nuestra, práctica. ¿Dónde tenemos que estar firmes o combatientes? Pues en todas las conversaciones que tenemos a lo largo del día, cuando te tomas el bocadillo con tu compañero de trabajo, cuando envías un mensaje en WhatsApp, cuando hablas con el vecino, cuando te vas de paseo, cuando hablas con tus compañeros o tus familiares, en todo eso debemos demostrar que somos ciudadanos del reino. Os voy a dar un ejemplo en negativo. Pablo se da un ejemplo en positivo, yo voy a dar un ejemplo en negativo porque lo tengo muy reciente. Hace nada, hace un par de días, creo, o tres, me encontré con una vecina, compañera, más bien amiga o conocida de Arán, pero bueno, que también nos conocemos, de estos padres que compartimos parques, porque tenemos hijos más o menos. Y entonces salió la conversación de, iba al gimnasio y, bueno, es que llevo ya como 2 semanas que no voy al gimnasio, y digo, claro, es que con el tema de la Semana Santa, las fiestas, imaginaros una conversación casual andando cada uno para hacer sus cosas. Y entonces ella me dice, bueno, no tanto la Semana Santa, es que mi padre falleció el 19 de marzo. Y me quedé un poco y digo, vaya, pues lo siento mucho. No supe reaccionar. Solamente le dije, lo siento mucho. Sí, no, bueno, y llevo una racha porque mi suegro murió el 1 de febrero. Y esta mujer acaba de salir de una terapia de cáncer. Y las prisas, ella se iba ya para un lado, yo me iba, pues lo siento mucho, Ana, lo siento de verdad, ¿no? Y después me quedé pensando y dije, qué torpe, ¿sí? Ah, bueno, ella me dice, bueno, tú sabes, la vida es así. La vida es así. Mi padre murió en la calle de forma fulminante, estaba entrando en la puerta, y no supe decir nada. No supe decirle nada. No reaccioné. Porque yo estaba con mis cosas, ¿no? Tenía que hacer cosas. Y esto yo creo que sale como una evidencia de que yo no estoy con la conciencia de combate. Yo no, hermano, no, quiero que me entendáis, yo no estoy diciendo que aquí hay que cogerle y decirle, pues Jesucristo murió por ti. Pero creo que sí que hay ocasiones en el parque, tomándote el bocadillo con tu amigo, compartiendo una noticia, algo, conversaciones, donde tú tienes que estar a la altura de la ciudadanía del reino. Y simplemente dejarle un comentario de decir, pues yo estoy firme aquí. Yo no creo que la muerte sea algo natural. Es lo más antinatural. Común, pero antinatural Dios no ha creado la muerte. Cualquier comentario que simplemente le haga ver que yo no comparto esa visión. Algo. Por eso creo que es necesario tomar la perspectiva, para ser dignos ciudadanos, tomar la perspectiva de que estamos en un combate, de que tenemos que avanzar, que progresar, y que tenemos que tener conversaciones con intención, conversaciones intencionales, no para darle Juan 3:16 a cualquiera que se me cruce por la calle, sino en el día a día mostrar que tus valores, tu perspectiva de la vida, del matrimonio, de las relaciones, del sexo, del poder, de la justicia, que todo eso tú lo valoras y lo vives y lo crees como ciudadano del reino de Dios. Y en la medida que pueda, envía un WhatsApp, envía un comentario, di una palabra que apunte a esa dirección. Creo que esa es nuestra lucha, distinta a la de los filipenses, pero también importante. Muy rápidamente, los otros dos puntos son que para vivir no solamente hay que tener esa conciencia, sino también una conciencia de que esta lucha se hace desde la unidad. Este va a ser uno de los grandes temas que Pablo va a ir desarrollando a lo largo de la carta, porque se sabe que la iglesia en Filipos no solo estaba sufriendo presión externa, sino también cierta tensión y división interna. Y si os fijáis, el mismo verso 27 dirá: para que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esta conciencia se tiene que hacer también de forma unitaria, desde la unidad. Unidad en la Biblia no es uniformidad. En el reino se celebra la diversidad. Y aquí no estamos llamados a que todos opinemos lo mismo en todo. Porque, como decía, creo que era el Chesterton, que si dos piensan exactamente lo mismo es que uno de ellos no piensa. Cierto. No estamos aquí para que todos hagamos lo mismo y nos movamos todos. No, tú, en el reino se celebra la diversidad. Hay diversidad de dones. Pero todos con una misma visión de que estamos en batalla. Y esto quiere decir que estamos todos mirando en el avance del reino, no en nuestras pequeñas batallas uno con los otros. Porque lo peor que le puede pasar a un ejército que está en batalla es que empiezan a dividirse entre ellos. Hay diversidad, se celebra la diversidad. No tenemos que verlo todo igual, pero todos con esa visión. Y Pablo aquí, como digo una vez más, no da puntada sin hilo, porque va a ser un tema que va a ir sacando. Y por último, no atemorizados, o mejor dicho, verso 28, para vivir nuestra ciudadanía del reino con dignidad, a la altura de las buenas noticias de que Jesús es el Rey, hay que tomar esa conciencia de combate, hay que tomar esa conciencia y esa acción de combate unidos, y hay que hacerlos confiados, sin temor. ¿Y por qué Pablo marca este tema? Porque es el tema principal de la lucha. Cuando uno está en guerra, está en combate, el mayor temor es perder, y eso te crea cierto temor. Y Pablo lo que le viene a decir es: estar confiados porque ya hemos ganado. Cristo ya ha ganado. Y por eso el texto, que no sé si recordáis, pero que se ha leído en Apocalipsis: el Cordero ya ha ganado. Así que estamos en una batalla entre reinos, el reino de Dios, el reino de este mundo, pero confiad, decía Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Os imagináis que estamos, todos los que estamos aquí? Os voy a pedir un ejercicio de gran imaginación. Que estamos en el pasillo del Camp Nou, calentando porque vamos a salir a jugar contra el Fútbol Club Barcelona. Y miramos al lado y vemos a Messi, y vemos a los cuerpos estos atléticos, nos miramos tú y yo y decimos: nos va a caer la del pulpo. Yo no sé si voy a ver una pelota. Y justo cuando vamos a salir, llega el entrenador, Pablo en este caso, y nos dice: confía, el partido ya está ganado. Eso no quiere decir que Messi no te vaya a meter goles, te va a meter goles. Pero el partido ya está ganado. La copa es nuestra. Salir, pero salir dignamente. Salir sabiendo que sois los ganadores. A lo mejor os van a meter 5 goles nada más empezar el partido, pero con dignidad, porque ya sabéis que habéis ganado. Es un ejemplo un poco quizá chusco, pero creo que nos puede transmitir la sensación de lo que Pablo está intentando transmitir aquí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta confianza de que vuestra cruz es la puerta de la victoria, además tiene otra realidad. Va a ser de señal de que estáis en el bando ganador. Y para ellos, señal de que han perdido. Pero si nos están metiendo en la cárcel, pero si tienen todos los medios, todos los poderes, pero eso, vuestra confianza, vuestra firmeza, vuestra dignidad de que sois ciudadanos del reino y que sabéis lo que no estáis locos, no es que habéis perdido la cabeza, sino que sois muy conscientes de lo que hay, pero firmes, como Jesús delante de Pilato, firmes, como Pablo en la cárcel romana, firmes, con dignidad. Es una señal también para ellos. Tú ya has ganado. Y ellos están en el bando que ha perdido. Cuando tú vas, Aarón, cierro la Biblia, así que ya puedes estar contento. Cuando tú vas a un país que no es el tuyo, sabéis que sois embajadores, ¿verdad? Pues si te gusta hablar fuerte, dirán los españoles o tal, son así. O si aquí tuviéramos un italiano, pues los italianos que son, pues así somos, embajadores del reino. Que podamos estar a la altura como iglesia, como familia y como hijos. Amén.